Estoy con Charlie J, Charlie J, uno de los pioneros del hip hop de Lugo, de Galicia. Y es verdad, el Maxi lo conocí hace tiempo, pero no en su época, claro, porque no me llegó de ninguna forma, pero cada vez que ha salido el tema con algún... con alguno de los que me siguen, gallegos o incluso el puto Coque o algunos, siempre te nombran. Tengo que dar las gracias a Pánico en las Calles, que hace poco salió en un podcast, te nombró y dijo que estaría bien que te entrevistara. Y yo encantado porque a mí todo esto me encanta, todos estos inicios. Así que, bueno, lo primero que bienvenido y ya me callo un poco.
Pues gracias a ti, a Pánico en las Calles también, y al puto Coque, que hace mucho que no lo veo. Y no sé qué te puedo contar. Yo empecé de chaval, como todos aquellos, ¿no?
Vale, déjame hacerte la primera pregunta, que queda siempre perfecto. ¿Cuál fue el momento que conociste el hip hop?
Mira, recuerdo yo, en el año 84, en la televisión empezaban ya a salir, ya había los primeros conatos de breakdance. Y hubo una de las veces que echaron lo que es el tráiler de la película de Beat Street. Y me quedé como impresionadísimo. E incluso en un programa echaron la escena de la batalla en el Roxy, ¿no? Y salía allí Mr. Wave, el que bailaba así, ¿no? Y eso me impresionó. Entonces, yo que era un chavalín de aquellas, y además me daba mucha vergüenza bailar, dije, ¡guau! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto tan nuevo, con una música tan electrónica? Además, el tráiler decía, son palabras de Harry Belafonte, el amor, la alegría, no sé qué. Entonces, aquello como que me llegó al alma, me quedé como, ¡uf! Esto es una cosa que nunca había visto. Y fue a raíz de eso. Después empezabas a ver a lo mejor en el 1-2-3 a Break Machine. Y bueno, cosillas sueltas que te voy a contar, ¿no? Y claro, a mí me impresionó y me fui metiendo a través del baile, porque además el baile era muy rebelde, era la estética, el look. Yo que venía, pues venías de aquellas, conocías un poco el rock y el heavy, pues aquello era algo totalmente distinto, ¿entiendes? Con lo electrónico, con los samples, con todo eso, que era, no sé. Me llegó al alma. Y así fue. Me empecé con el breakdance y Lugo era una ciudad muy pequeñita de aquellas, además, imagínate, estamos hablando del 84, y era como algo muy original. Y entonces para mí, ello ya me abrió las puertas al mundo del hip hop, era algo desconocido.
¿Fuiste tú el único o fue porque yo te hablo de Madrid, que es lo que conozco? Ahí fue como que de repente después de, bueno, sobre todo de la película de Breakdance y Beat Street, que creo que llegó un poco más tarde... De repente sí. Todos los chavales de cierta edad, sin saber que era el hip hop, salieron a bailar, ¿no? A la calle. Ahí también pasó un poco lo mismo. Fuisteis varios los que empezasteis a bailar.
Sí, bueno, hombre, mira, fíjate que a veces lo comento. Estaba hasta Luis Tosar, que bailaba también breakdance. Él tenía su otro grupo, éramos como rivales de aquellas. Pero la verdad es que éramos cuatro gatos. En Lugo era muy poco. Llegaba aquello a cuentagotas. No había toda la información que hay hoy en internet. Había un chaval también que le llamamos el canadiense, y el canadiense porque venía de Canadá, y entonces, claro, el chaval que era muy pequeño, de aquellos que tendría él, pues no sé si 11 años o así, nosotros ya tendríamos pues 16, 15 o 16 años, pues nos dejó también así como cuidado, este bailaba muy bien, o sea, había muy poca cosa, sí en Madrid, que había mucha más vida, pues aquí en Lugo era escasísimo. Y no había tampoco mucho contacto. ¿Sabes lo que había? Que a lo mejor venía alguna excursión de, pues yo qué sé, de eso, de Madrid o de Valladolid. Y claro, con esas pintas de los pantalones de militar comprados en el rastro, los J. Hyber con los cordones fosforescentes, aquellos fluorescentes, y esas pintas, enseguida nos conocíamos. Y como llevábamos, yo siempre llevaba un radiocassette, poníamos la música y ala, empezaba yo a bailar así, o lo retaba, lo típico de aquellas, ¿no?
Era muy divertido. ¿Formaste un grupo?
Sí, los Sky Masters. Además, teníamos los Sky Masters porque después, cuando empezó lo de Tocata, todo break, era, no sé si habrás oído hablar de esa sección, imagino
sí,
que sí.
Sí, claro.
Pues entonces se empezó como a conocer más. Y entonces a partir de ahí como que querían seguirnos más, teníamos como seguidores, entre comillas, bueno, seguidores, que gente que quería meterse en el grupo. Y entonces hicimos los Blue Stars, eran como, cuidado, primero estamos nosotros y después vosotros que estáis aprendiendo y para exhibiciones en discotecas y todo eso, porque a raíz de lo de Tocata pues empezaban a llamarnos así para alguna exhibición en discotecas y todo eso, pues íbamos los maestros, por así decirlo. Uf, cómo suena ahora eso.
No, pero aquí pasó lo mismo un poco también. Estaban los grupos que empezaron y luego tenías que pasar pruebas o tenías que ser muy valorado para entrar en. Aquí eran los Madrid City Breakers. Tenías que pasar por muchas pruebas, se supone, o ser muy espectacular para entrar en el grupo.
Aquí no tanto, pero decir, tenías que estar un tiempo con nosotros, tenías que demostrar que eras colega, de verdad, porque había muchos que llegaban, incluso recuerdo a dos chavales también que nos seguían siempre en silencio, desde lejos, ¿sabes? Una cosa que decíamos, pero esto siempre, nos veían, desde que nos veían por la calle, Lugo es una ciudad muy pequeñita, entonces ya venían a todas partes, ¿no? Desde lejos, a espiarnos, a veces hasta nos decíamos, pero ¿estos quiénes son? ¿Sabes? Era un poco. Es que el Lugo era muy, muy pequeño de aquellas, muy pequeño, era como un pueblo.
¿Y dónde lo hacíais? ¿Siempre ibais al mismo sitio?
Bueno, pues teníamos las galerías de la ciudad, las galerías de la Plaza de España, otras que estaban un poquito más alejadas, y si no, también pues llevábamos el Sintasol, con el radio cassette a todo volumen, ya sabes, y asustando a todo el mundo. Y bueno, es que en realidad lo vivíamos con tal intensidad que lo bailábamos en cualquier sitio, daba igual. Llegaba un momento que, yo qué sé, en la calle, en donde sea, en unas escaleras, donde fuera. Aquello era nuestro modo de vida, ¿entiendes, Juanma? Eso no salía del corazón y si escuchábamos ahí a Melemel, ¡bum!, ya nos encendíamos y ya ala, arrancábamos.
¿Y cómo conseguía, bueno, aparte de la información que ya nos has contado un poco y era a cuentagotas, claro, porque no había forma, como no fuera por casualidades de la vida, ¿no? Más bien, la forma de vestir y eso, ¿cómo la recuerdas?
Bueno, la forma de vestir, pues qué envidia daban, ¿entiendes? Yo a veces cuando veía, pues eso, a los Madrid City Breakers con algunos tenis, con algunas cosas, que decía, guau, pero ¿dónde consiguieron? O sea, Lugo estaba bastante aislado, no es como ahora. Suena un poco surrealista de contarlo así, pero no teníamos. De hecho, los cordones fluorescentes recuerdo de ir a comprarlos a Coruña, porque en Lugo no había, al principio, después sí. Y bueno, pues nos íbamos arreglando con lo que encontrábamos. Bueno, los pantalones de militar en el rastro, alguna cadena, los colmillos con la pluma, pues lo hacíamos nosotros y se nos quedaban a veces las orejas y se nos infectaban. ¡Bah! Imagínate. Entonces, ¿no?
¿Participasteis en algún concurso?
Mira, mandamos una carta a Tocata, pero yo creo que Lugo como que les quedaba, ¡bah! Lugo quedaba ya lejos. Y después sí, claro que iba, habíamos, aquí en la ciudad se empezaron a celebrar concursos con algo. Teníamos uno, habría yo qué sé, tres o cuatro grupos y participábamos. Y después lo curioso es que nos llamaban de discotecas y bueno, igual que era una ciudad muy pequeña y que estaba muy aislada y que no había nada, también tenía ese encanto porque ibas a pueblos o a zonas donde nunca habían visto bailar breakdance. Entonces, la gente, yo, las caras que ponían al ver eso, pues ves a uno dando vueltas a la cabeza por primera vez, o alguna vez que yo llevaba los nunchakus, ¿sabes? Yo ya a veces llevaba los nunchakus allí. Entonces, claro, veías esa mezcla y la gente se quedaba así como, ¡buah! ¿Esto qué es? Recuerdo una vez un señor muy mayor que nos vino, chicos, me habéis encantado, es que esto es africano, yo no sé lo que es, pero yo nunca había visto nada así, esto es increíble. Y nosotros ya emocionados, ¿sabes? Cuidado, claro. Era muy bonito, tenía ese encanto, tenía ese encanto.
Claro, además yo creo que al ser una ciudad pequeña, bueno, aquí en Madrid, claro, había repercusión, pero porque había mucha gente bailando, pero supongo que también tuvisteis vuestra repercusión en la ciudad, ¿no? Porque tenía que ser bastante llamativo.
Éramos populares, yo recuerdo de en el instituto, pues dar clases de breakdance en unas actividades extraescolares que hicieron y fíjate que yo era muy ingenuo también, muy bueno, era un crío y recuerdo que me cambié de instituto, fui a otro y fui con esas pintas y yo iba así como medio acobardado, ¿no? Pero ahora lo veo desde la perspectiva de aquellas y recuerdo que digo, vaya, aquello rompía moldes. Lo que pasa que era niño, era un niño.
Claro, he visto tu canal de YouTube que, bueno, que si quieres lo enlazo para que la gente lo vea, que tienes bastantes vídeos, bueno, bastantes, algunos vídeos de la época, que
Sí, un portátil.
incluso
Hay un
llegasteis a
portátil.
hacer un anuncio o para algo del autobús o algo así.
Sí, había un creativo aquí en Lugo que se le ocurrió, fíjate, en aquellos años, de poner en los autobuses urbanos de Lugo televisores y, bueno, se lo planteó al ayuntamiento, le salió bien y entonces él iba rodando anuncios de negocios de Lugo, de empresas y de tiendas y entonces esos anuncios pues los ponían en esos televisores. Y de aquellas, claro, fue innovador. Hicimos ahí dos o tres. Lo que pasa que eso quedó olvidado. De hecho, fíjate, esos anuncios los encontré porque me vino un amigo que había encontrado unas cintas de vídeo y ponía breakdance de vídeos Ulises Arri, que era el creativo ese. Y le sorprendió y me los pasó. Y digo, bueno, increíble lo que es la vida, ¿no? Y volvieron a mí, si no, ni los tenía, ¿eh?
¿Nunca
Es decir,
llegasteis a salir de Lugo?
bueno, íbamos a ciudades por aquí, o a Pontevedra, pero vamos, cosas muy cercanas. No, no nos salimos mucho, ¿no?
Y después del break, ¿en qué momento? Bueno, si viste Beat Street lo explican bastante bien, ¿no? Pero llega un momento que el break pasa a ser una moda, ¿no? Una moda porque lo usan para anuncios, lo usan para todo tipo de cosas. En el 1-2-3, que era el programa más visto seguramente de esa época. Pero ¿en qué momento te das cuenta de que pertenece a una cultura y que hay más cosas que hacer? ¿O hay más cosas que se pueden hacer dentro de la cultura?
Bueno, con la película Breakdance ya empiezas a darte cuenta de un poco de todo eso. Y con Beat Street, como bien dices, pues refleja lo que es todo el movimiento. Pero es que había tan poquita cosa que era como algo un poco íntimo. ¿Qué vimos después? Pues no sé si era body rock, que era un bodrio de película. Vimos así cosas muy, muy sueltas. Y sí, teníamos nociones, pero no, yo creo que no llegábamos a imaginar, bueno, y a lo que ha llegado hoy en día eso no lo teníamos ni pensado. Aparte que tú piensas también que de aquellas todo esto se veía como eso, el rap era, eso no es música, eso es igual, es que rayan un disco, es que los scratches, es que eso no sé qué. Ni te imaginabas lo que iba a ser el hip hop. Tenías como unas nociones, pero éramos unos auténticos ignorantes. Yo creo que sabíamos cuatro cosas y punto, y se acabó. Al cabo del tiempo te vas dando cuenta de cómo va creciendo. Pero también la gente de mi edad, mi generación, también fue creciendo y fue como madurando, entre comillas. Y entonces al madurar, como que ya te van gustando otras cosas, ¿no? Supongo que eso ha pasado también a mucha gente. Y entonces los amigos, como que pues otros se van por otros lados y van desapareciendo. Digamos que el hip hop no estaba aún siendo lo suficientemente valorado para que tuviera una madurez para considerarlo un movimiento musical considerable como lo que es ahora, ¿no? No sé si me explica.
Sí. Sí, era difícil mantenerse porque no había dónde agarrarse. De hecho,
Claro.
bueno, todos conocemos la historia, ¿no? De cómo las multinacionales se metieron, intentaron exprimir todo lo que pudo y fuera, porque no apoyaron una cultura, buscaban dinero en una cosa que estaba de moda.
No la apoyaron, quisieron vivir de eso.
Claro.
Y lo vieron como algo efímero también. Pues venga, ahora que está aquí esto así un poquito en ebullición, pues nos aprovechamos y pista. Y lo mismo pasó conmigo, ¿eh? Yo sí saqué el disco fue por eso. Yo creo que es porque no encontraron ni a otro que rapeaba. Porque lo mío también fue muy curioso. Yo grabé una maqueta y la grabé con los pocos medios que tenía en una emisora de radio y la mandé a una discográfica que había por aquí. Entonces, al cabo de 2 semanas, me llamaron y me dijeron que ya tenían todo remasterizado, que lo único que faltaba era mi voz. Así, ¿eh? Tal como te lo cuento. O sea, yo me quedé como, ¿qué? Les gustó. O sea, y cuando llegué allí, ya estaba todo remasterizado. De esa manera, que a mí había cosas que no me gustaban, por eso suena tan mal. ¿Sabes? Suena muy mal y yo no estaba tampoco muy contento con eso. Pero bueno, tenía la ilusión de que iba a salir y iba a funcionar y entonces, pues, me lancé, pero me grabaron porque lo que hablamos, vieron ahí que va, pues el rap esto puede funcionar y en este momento como una golosina, lo hacemos ahora y ya está. Y después si lo hay que tirar, lo tiramos, que no pasa nada.
Musicalmente, supongo que al principio la música, aquí la llamamos la música break, porque no había hip hop, incluso las que estaban un poco rapeadas era lo que ahora llaman electro, ¿no? O lo que se llama electro. ¿Tú cómo te fuiste acercando a la música? ¿Qué grupo recuerdas al principio?
Hombre, a mí, por ejemplo, África Bambaataa en los primeros tiempos me gustaba mucho, y Melemel, Melemel me encantaba esa voz, ¿sabes? Ese tono de voz, esa intensidad con que hacía las canciones, para mí siempre fueron mis referentes y fueron los que me influyeron. Pues Ice-T, el Cool J, por ejemplo, el tema del disco era basado en el tema del Cool J, que yo no puedo vivir sin mi radio, porque yo iba siempre con un radiocassette por la calle. Era como, por eso, mira, veo ahora a los chavales cuando van escuchando con el móvil reggaetón a todo volumen, yo me callo, porque yo también hice lo mismo.
Claro.
Y yo iba con el radiocassette y iba dando la nota, ahora lo veo y iba dando la nota. Pero claro, el tema ese del Cool J me incluyó tanto, digo, guau, es que este me veía yo ahí y me llegó tan adentro, digo, uff, pues yo voy a hacer así, voy a hacer el tema de mi radio. Que mira. Y fue por eso.
¿Cómo conseguíais la música?
Buf, pues, no, pues intercambiando cintas, grabando de cinta a cinta, de otro que venía del otro lado, algún disco que salía por ahí suelto de vez en cuando, algún disco que se podía comprar. No sé cómo decirte, a cuentagotas, como te dije antes, era una cosa.
Claro.
Así teníamos las cintas trayadísimas, escuchadas una y otra vez y las gastábamos, ¿sabes? Era eso. Y si uno conseguía un tema nuevo o una variante, ¿sabes? Que había a veces algún remix, alguna cosa, nos quedábamos, ¿cómo consiguió eso? O si en la discoteca escuchábamos alguna cosa que el disc jockey había hecho algún juego con el ritmo, la había mezclado con otra canción, ¡buah! Nos peleábamos para conseguir ese efecto, esa versión. Y era así, era así.
¿Recuerdas al primero que escuchaste rapear en español?
Es que, mira, cuando vamos a eso, yo ahí, y a veces tenemos discusiones, ¿no?, con algún colega, porque, claro, yo recuerdo, quizás no era hip hop, claro que no, pero para mí, por ejemplo, Bandolero, con París Latino, pues a mí tenía unos toques que a mí me molaban, ¿entiendes? Y tenía, y en, bueno, no era en español, a lo mejor en español, alguna frase, algo, alguna frase suelta, o Presuntos Implicados con Mis Circuitos, pues era una frase suelta. Te hablo de los 80, ¿eh? Porque después, cuando ya entramos en lo de Madrid, hip hop y rap y Madrid y tal, yo creo que eso fue como otra época. Yo te hablo de lo que escuchaba yo al principio, ¿no? Lo que me llegó después. El otro era ya reconocido como rap, ya tenía su identidad. Pero de aquellas, tú piensas que nosotros como chavales jóvenes, estábamos en la discoteca y estábamos pendientes de que a lo mejor en una canción dijeran cualquier frase o cualquier tontería que tuviese, que fuese rapeado, que fuese hablado, que tuviese ese tono, y ya nos llegaba. Entonces había conatos, por así decirlo.
Sí, además en Galicia o Resentidos
Ya, pero es que.
tocaron, bueno, tocaron, se acercaron como muchos otros grupos, como.
Exacto. Pero es que eran Os Resentidos. Entonces, ¿qué diferencia? Es que Os Resentidos venían de otro rollo, ¿entiendes?
Claro.
Venían de Fai un Sol de Carallo, que era un agropop, agrorock, no sé, una cosa que nosotros no nos reflejábamos, no nos reflejaba en absoluto, no nos representaba, siendo sincero hoy en día. Después hicieron el tema ese de Galicia. Sí, pues tenía ese toque, pero eran como Resentidos haciendo rap, ¿entiendes?
Claro.
No era para. Yo nunca lo vi como hip hop. Eso.
Claro, es que sí, es diferente utilizar el rap como hicieron muchos de la movida madrileña, incluso Alaska, supongo, claro,
Exactamente.
que tenía posibilidades de viajar y demás, pues vio que se hacía algo similar en algún lado y metía su frase,
Su
su rap o
toque.
lo que fuera.
Sí, oportunistas. Yo la verdad es que muchas veces lo veíamos como oportunistas, como aprovechados. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Sabes? Es que vosotros sois de otra onda, de otro rollo. No
Claro.
pegaban. Bueno, yo lo veo ahora de distinta manera, pero bueno, de aquellas era así. Yo a mí no, eso no me representaba. Y la bailábamos o hacíamos el tonto con él. Pero no, no, eso no era hip hop. Eso no era hip hop. Por eso te digo que había otros grupos que también hacían lo mismo, pero bueno, nos gustaba o lo que sea, pero era otro rollo, no era hip hop. Después, cuando salió lo de Madrid Hip Hop y Rap y Madrid, ya fue otra historia. Ya fue otra historia, ¿no? Digo yo, para mí fue otra
Claro.
etapa,
Claro, yo, bueno, creo que lo dicen en la entrevista que he escuchado a Pánico en las calles, lo dicen muy bien, siempre he pensado lo mismo, que creyeron que iba a ser la nueva movida madrileña. De hecho, los productores y los sellos y todos que apostaron, que convencieron a los chavales para grabar, venían todos de ese lado. Y si lo hubieran hecho más o menos bien, o se hubieran documentado de alguna forma, podían haber conseguido una movida
Sí,
hip hop como pasó en el
pero
resto de Europa. Y aquí no.
claro, pero es que esa era una producción en la cual dije, era, a ver cómo decir, era algo camaleónico. Es como vamos a disfrazar un poquito esto de esto y yo creo que también se aprovechan, bueno, yo lo, es mi visión, de la ingenuidad también pues de los chicos que estaban ahí,
Claro.
¿no?
Sí,
Lo veo así.
es así. Yo he hablado, yo creo que ya con casi todos los que salen o con muchos de los que salen, y la ilusión que tenían era brutal. O sea, ellos sí que estaban, eran hip hop. La industria no, ellos sí. Y claro, pues tuvieron
Ahí
que.
está. La industria no era hip hop, pero ellos sí. Ahí hablaste. Sí.
Claro, cuando te pones a hacer música, yo me acuerdo de pequeño, te cuento esta anécdota, pues porque la he contado más de una vez. Pero yo cuando veía a un rapero en la tele, veía que había un DJ detrás con dos tocadiscos y yo digo, ¿cómo hará la música con dos tocadiscos? Yo creía que tenía botones o que tenía, o sea, era imposible, la información era mínima. Como no conocieras a alguien que estaba metido de alguna forma, ¿cómo hacías tú las maquetas? ¿Cómo hacías la música o cómo conseguiste hacer música?
Sin disc jockey. Bueno, tuve algún amigo disc jockey, sí, es verdad, estoy siendo un poquito cabrón. Pero, como te dije, yo me remonto un poquito a Melemel y a Grandmaster Flash y todo esto, ¿no? Y yo me dedicaba, pues eso, a escuchar el bajo, pues con algún tecladito o con una caja de ritmos, pues vamos a imitar este ritmo, o vamos a hacer este bajo y después, pues eso, algún coleguilla que hacía scratch, pues venga, vamos a hacerlo. ¿Sabes? Hacemos así. Chapuceramente, vamos, era una chapuza, pero bueno.
Pero sí que conseguiste tu caja de ritmos y tu teclado, que tampoco era fácil en esa época.
En el 90, sí, es verdad. Lo conseguí porque había un. Pues voy a contar la historia. Pues había un chaval que de aquellas le compró un sintetizador ahí a uno y aún se lo estaba pagando, pero me lo vendió a mí. Entonces me lo vendió por poco dinero que me quedé yo, ah, pues me aprovecho y se lo. Después ahí hubo medio lío porque me apareció el otro, oye, que ese sintetizador se lo había vendido yo a aquel, ah, lo siento, arregla con él y tal. Y fue así. Y después, claro, como eran también bastante precarios, pues a lo mejor grabábamos una pista, ¿sabes? Y encima de eso, pues metíamos otra cosa encima. Todo muy chapucero y sin conocimiento.
¿Teníais un multipista pequeño o algo así?
No, pero grabábamos en una Revox, en la emisora de radio, y entonces después pues volvíamos a grabar por encima. ¿Sabes? Hacíamos ese
Claro.
tipo de cosas.
A una toma, ¿no? Y tocando en directo.
Exacto. Y a lo mejor el sintetizador, eso yo recuerdo que era un Yamaha, y tenía para grabar, pero era a lo mejor eso, era el ritmo, un bajo que era en plan. Monótono, no tenía ni acordes ni nada, entonces después grabamos por encima, o sea, una chapuza, como digo, una chapuza.
Vale, siempre fuiste, cuando habla, te digo antes del disco, cuando estabas grabando tu maqueta y eso, ¿fuiste siempre en solitario o hubo un grupo primero o algo así?
Digamos que se me pegó alguno, pero se me pegó ahí alguno, pero. Hubo uno, por ejemplo, que me dejó tirado en un concierto y eso a mí ya dije, no, esto no lo perdono, porque además que no apareciera, ¿sabes? Le salió un trabajo de disc jockey y me dejó. Y me vi en un concierto ahí en un pueblo que tuve que grabar todo así a última hora, pues como te digo, pista así por pista y tal. Y entonces digo, ¿para qué quiero más? Además que de aquellas se reían. Yo decía, pues voy a grabar un disco, después ni me creían. O íbamos a actuar en algún pub y yo recuerdo de la gente que se quedaba, no te abucheaba tampoco, pero se quedaban así como, y parecían maniquís, se quedaban como, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Y yo ahí rapeando, dándolo todo y como ellos como, no
Esto
sé.
que me hablas es antes del disco, o sea, ¿hiciste actuaciones con la maqueta?
Sí, con la maqueta hicimos alguna cosa, claro. Entonces, digo hicimos, porque yo siempre contaba, pues, si alguien trabajaba en una emisora de radio, pues hablaba con él y era mi coleguilla y entonces se enrollaba y todo un poco en ese plan, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor conocía a alguno de un pub, oye, pues podéis actuar allí y todo. Y sí, claro que hizo alguna actuación, pero la gente se quedaba así. O, ¿sabes? Como esto que es. Se quedaba no.
Claro. ¿Qué opinas de los discos que hemos hablado antes, de Madrid Hip Hop y de no sé con qué te llegaría antes? Creo que tienen un año de diferencia, yo creo que ni llega el año. No sé cómo
Sí.
llegaría allí, pero vamos, fue muy, muy similar, ¿no? La fecha. ¿Qué opinas con esos primeros discos?
Bueno, pues si tuviera que dar una opinión, yo respeto a todos, pero por ejemplo, los Jungle Kings jugaban ya en otra liga, para mí. Y eso que me gustaban a mí muchos, me gustaban mucho, pero cuando escuchabas a los Jungle Kings, soy un tipo criminal, o sea, era como. Pues era como Eric B. Rakim, era otro tono, otra historia que decías, uff,
Claro.
en mi opinión, en mi opinión.
No, no, es una opinión generalizada. O sea, ya te digo yo, te recomiendo que escuches la entrevista que hice a Zeta, que era el primer DJ que tuvieron, a Faceta, que ahora es grafitero, que cuenta la historia que creo que nadie había contado de los Jungle Kings, su relación también con la gente de la movida y cómo podían haber llegado muy lejos, pero bueno, eran demasiado auténticos, o no sé cómo llamarlo, pero bueno, te la recomiendo porque es que estaban a otro nivel, es verdad. Ellos y BZN en el rap de aquí.
También, 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 BZN también. Sí. Era otra historia. Y después, oye, había cosas muy curiosas. A mí, mira, si a mí hasta Sweet me molaba mucho, ¿eh?
Claro.
Sweet me molaba mucho. O sea, era, pues yo le reconozco su mérito. Y era una cría, es que hay que verlo también
Claro. Es que todos
con los
tenían
ojos.
su mérito, lo que pasa es que nadie sabía de música, entonces era
Claro.
como el así se harían las cosas, si nos dicen que es así, supongo que será así, y entonces todos entraban por el aro.
Exacto. Y eran unos críos y jóvenes y muy ingenuos y con mucha ilusión. Y entonces, bueno, dentro de eso, pero claro, ya te digo, yo por ejemplo, los Jungle Kings, cuando los escuché por primera vez, uff, dije, uff, ¿qué es esto? Es como que te dan una hostia, ¿sabes? ¡Bras! ¡Ostras! ¡Cuidado! Esto
Sí,
es otro rollo, ¿no?
sí. Sí,
Y después.
claro.
Y había cosas que estaban muy bien, no voy a decir, pero bueno, los Jungle Kings estaban en otro nivel, estaban en otro nivel.
Y entonces mandas la maqueta al
Manda la
sello.
maqueta con varias canciones, el productor encima escoge, bueno, el de radio ese me gustaba, pero después yo quería grabar otro que era La Justicia Donde Está, que era como más reivindicativo y con el que me identificaba yo, ¿no? Y me dijo, no, eso no, porque eso no es comercial. Bueno, el tío no tenía ni idea, estaba acostumbrado a grabar otro tipo de música y no. Y ese no lo quiso grabar. Y a mí eso también me dolió mucho. Entonces grabó otro que era muy putre, como a mí ese no me gustaba, pero bueno, lo que hablamos, pues venga, pues a tragar.
Claro, yo el segundo tema, si te digo la verdad, es que no lo he escuchado. Se llama Anímate, ¿no?
Pues mejor,
Por lo que
sí, pues
lo que he oído
mejor.
es que es como una balada, o sea, entre radio y la balada era LL Cool J y total, ¿no?
Sí, bueno, exacto, pero nada, eso no, nada, fuera, fuera, fuera. Yo quería grabar el de La Justicia Donde Está. Ese era lo era.
¿Y la
Y ese
maqueta
tema.
la conservas?
La maqueta no, desgraciadamente no, desgraciadamente no. Bueno, conservo una maqueta que se la pasé a Pánico en las calles, pero. No es justo porque yo después hice otra con el sintetizador y la gravedad, pero no es justo esa. Es una un poquito anterior, que suena bastante, yo creo que incluso más auténtica que la del disco, ¿no? Pero bueno, es así que te la paso luego o que te la pase Pánico en las calles
Vale, perfecto, sí, porque a mí todo eso
y
para mí
tengo
son
más, ¿eh?
tesoros.
Sí que tengo alguna más, sí que tengo alguna más, pero bueno, tendría
Bueno,
que mirar.
yo te animo a que las subas, que hay gente que parece que no, pero somos muy frikis de todo eso, ¿eh?
Uf, pero me da un poco de vergüenza, ¿sabes? Es como, uf, es
Hombre,
como
ya
tú.
han pasado muchos años. Si llegas a ver las primeras
Claro.
grabaciones que tengo yo, cuando ya había Yo empecé, yo me enganché por el rap en Madrid, empecé después. Entonces, yo cuando empecé, de hecho, la sacábamos y la vendíamos, porque ya había una especie de mercadillo de maquetas. Y a mí me da una vergüenza, esa no está subida tampoco en ningún lado. Y la venden por ahí, en algún sitio de estos, como una maqueta, la venden cara. Y porque
No,
creo que nadie la
bien.
ha escuchado. Sí, porque hay gente así que le gusta lo antiguo, ¿no? Sea como sea, porque la calidad era horrible.
Pues
Sí, es
mira, a mí
así.
por las calles aún le subía esa de Rabio, la primera esa, y la tiene él y un colega que se la pasé hace tiempo, porque la pasé a MP3 y nadie más, porque dije, uff, es que esto no mola, no mola.
Bueno, voy a poner aquí la portada del maxi que sacaste. ¿Quién hizo la música? Porque dices que más que masterizar, bueno, lo voy a poner un poco más pequeño que te estoy tapando, más que masterizar, lo que hizo fue cambiar un poco todo, ¿no?
Bueno, la música la había hecho yo, incluso hasta la portada del disco, ¿sabes? Si tú miras desde detrás, pone Juan Carlos Martínez, es mi nombre. Y lo hice en la escuela de arte, que estaba yo estudiando diseño gráfico de aquellas, y les dije a mis compañeros de clase, recortad de revistas vuestras iniciales, de vuestros nombres, que lo voy a poner en mi disco, porque voy a sacar un disco. Y fue así un poco un juego, ¿no? Y después fotocopié de unas fotos, el profesor también se enrolló, venga chicos, hacerlo así como trabajo y tal. Y salió eso. Y después la música la había hecho yo, había cantado en falsete, así, falsete yo, y el productor, claro, eso sonaba fatal. Entonces dice, bueno, hay que buscar una chica. Aún recuerdo que mi voz se grabó enseguida, pero la voz de la chica, pues aún anduvo buscando algo por ahí. Y fue así, y fue así.
A mí me gusta porque me recuerda mucho al sonido ese bueno, del rap en Madrid, ¿no? Porque era justo cuando coincidían en el tiempo y todo. Y cuando la escuché, que ya te digo, a lo mejor es hace 10 años ya, por ahí, cuando internet ya estaba, ¿no? Pero hace tiempo ya. Y aluciné por la falta de conocimiento, cuando parecía que conocías todo. No sé si hay muchos más casos como el tuyo en el resto de España, tiene que haberlo, pero editar discos no era una cosa sencilla, ¿eh?
No, además que tú piensas que lo de mi disco y tuve ciertos problemas con el productor y el disco no se movió mucho, ¿eh? Entonces quedó como relegado, apartado, no se movió, no se movió. Eso también.
Y esto es un maxi, o sea, ¿esto era en un momento dado el avance de lo que sería un trabajo o no?
Sí, pero yo no firmé el contrato, entonces no llegó a ser más. Quedó así.
¿Y por qué no firmas el contrato? ¿Porque el maxi ya viste que no es lo que te gustaba o cómo?
Y porque vi que había cosas, no solo en Maxi, había cosas que no me gustaban. Yo era un chaval, estaba también estudiando, dependía de mis padres y viendo todo aquello, dije que pues no. No, no, no. Si no, sí podría haber seguido, pero bueno. Es otro tema. Es una espinita que tengo ahí clavada en el corazón.
Tanto fue en el hip hop como fuera del hip hop, el hip hop a lo mejor menos porque, bueno, porque la gente se ha movido más y tal, pero yo siempre he visto que Galicia, a nivel de medios, tenéis como un mundo, diría hermético, pero no tiene por qué ser hermético, pero es verdad que allí los programas que tenéis en televisión, por gente que conozco de Galicia y tal, como has dicho, de Tosar y esto, como que han sido superestrellas hasta que no han salido a alguna película así muy llamativa, pero tenéis como un pequeño mundo, ¿no? Que tenéis cierta repercusión, gente que, humoristas, presentadores y tal, que en el resto de España no conocemos y allí son muy populares. En un momento dado, por lo que has subido a YouTube, estuviste en varios programas, o sea, sí que tuviste una pequeña repercusión y no eran programas pequeños por lo que veo, por los escenarios y tal, yo no los conocía, claro.
Sí, de hecho, para dar conmigo, muchas veces tenían que hacerlo de otros medios y no por el productor. O sea, con eso te lo digo todo. Y no fue fácil. Pero Galicia es sitio distinto, Juanma. Aquí hay gente con mucho talento. Hay gente con mucho talento y que tiene a veces que salir para darse a conocer. Y yo sí, tuve como mis momentos, pero tampoco me supe mover, ¿eh? Yo también no atribuyo, no echo las culpas fuera, ni echo balones fuera, no, yo tampoco me supe mover. Si ahora mismo retrocediera en el tiempo y pudiera volver al pasado, serían las cosas de otra manera. Pero quedó la cosa así. fue quedando así.
Y aún así, sacas un disco que no es fácil, o sea que ya es una
Eso
medalla que te
sí.
pones que ya le gustaría a muchos, pero aún así, con la decepción que tuviste con la discográfica, con el productor o con quien fuera, ¿seguiste haciendo música? O sea, ¿querías intentarlo de alguna otra forma?
Sí. Sí, hice más, hice, seguí haciendo más cosas, ¿eh? Lo que pasa que ya después me junté con otra gente, después también fui disc jockey, entonces no funcionó, no fue funcionando, no fue funcionando. Entonces me junté con otra gente que hacía otros géneros. Aquí de hip hop no había nada, después cuando hubo tampoco me aceptaban, yo ya quedaba como desfasado, porque eso también es algo que siempre reivindico, la old school de ese momento, ¿no? Cuando salió, por ejemplo, Vanilla Ice y MC Hammer y Public Enemy, todo esto, yo creo que ya, yo ahí ya me sentía casi abuelo, porque te hacían un poco sentirte así, ¿sabes? Entonces ya eras como de otra historia y no me supe adaptar, tampoco yo. Yo quería seguir con eso,
Claro.
¿sabes?
Tanto en Lugo como en Galicia, que, bueno, lo digo por la televisión y tal, ¿no había ningún grupo coetáneo a ti o gente que hiciera cosas?
Años más tarde sí, hubo cosas por ahí sueltas, pero no sé, tampoco yo puedo hablar por mí, por ellos no sé, no funcionaron, yo qué quieres que te diga, ahí eso es su historia, yo sé que hay gente que hace, aún sigue haciendo hip hop hoy en día aquí en Lugo, pero yo ya no estoy al tanto, y aparte a mí también estoy en otra onda, en otra onda.
Y
Ya son
pues
de otras generaciones. Cuando pasas de una, volvemos un poco a lo de antes, empiezas a trabajar, empiezas a meterte en otras historias, vas desconectando, te vas perdiendo por otros derroteros, ¿no?
no, claro, y más aún cuando estás solo en el movimiento, o sea, eres tú o
Sí,
nada.
porque eso sí que lo noté yo siempre, lo de estar solo. Eso sí que lo noté. Esa diferencia, esa es una gran diferencia. De que incluso una vez escuchando en Radio Océano, creo que fue, de un grupo, no voy a decir el nombre también cuál, que empezaron a decir que lo mío era algo meramente puntual y comercial del momento. Oye, me entró una rabia, un coraje, porque, ¿qué coño? ¿Cómo que algo comercial y puntual del momento? Estaba yo solo ahí. Yo no podía contar con nadie. Y con alguno que contaba me dejaba tirado, lo que sea. O sea, más solo, solo, solo de verdad. El disco, la música la hice yo, la voz es mía, la letra es mía, hasta la portada del disco es mía, es que no sé. Y eso es
Claro.
comercial. Dime, alguien que lo hace todo solo es comercial. Hombre, no sé,
Claro.
si tan comercial fuese, no lo haría yo solo, tendría mucho más apoyo. Y a mí eso sí que me da rabia, que no se cuente conmigo como algo así, como quedó en el olvido, eso fue algo comercial que se hizo en el. No, 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 yo lo vivía, yo era rapero. Y yo vivía el breakdance y vivía el hip hop. ¿Entiendes? Y por eso lo hice solo. Por
Claro.
eso lo hice solo. Si
Es
fuera
que
comercial, no lo haría solo.
es verdad que ahí, yo en mi caso no, porque como te digo, yo me enganché con el rap en Madrid, siempre los he valorado. Yo hablar con la entrevista de Chimes y Randy a Sweet, para mí ha sido hablar como con mis ídolos, cosa que ellos no se han visto así, pero a nivel de un chaval de 12 años que tendría yo, para mí eran los raperos, o sea,
Claro.
y es verdad que por culpa de, bueno, de las multinacionales y de cómo lo mostraron, ¿no? O cómo lo quisieron vender. La generación de después criticó, te hablo del principio, ¿eh? Porque gracias a Dios creo que las cosas se están poniendo en su lugar
Sí, hombre.
y se nota mucho. Pero en un principio les dieron de lado a muchos de esos. MC Randy es el claro ejemplo. Creo que fue el maxi single más vendido y sigue siendo. No he podido
Sí,
conseguirlo en internet, pero el maxi más vendido de España, de toda la historia de España. No sé si el maxi o el single o algo así.
seguramente, sí, no lo dudo, no lo dudo, sonó un montón.
Y no solo eso, o sea, quitando de la calidad, que es debatible y es por ciertas
Sí, además.
peculiaridades que pasaban en ese momento, la repercusión que tuvo a los chavales fue brutal, porque estoy convencido de que muchos, incluso viéndote a ti, no lo sé porque ya te digo que yo no soy de Lugo y no sé, no te puedo decir la percepción que podía tener de ti porque no te vi. Pero supongo que pasaría algo igual, de que viendo eso, que es lo más parecido o es lo único que hay de un movimiento que te llama la atención por cualquier razón, cada uno tendrá la suya, hace que tú te vuelvas de ese movimiento. Y estoy convencido, y me van a criticar seguramente, que toda esta gente que empezó de los años 90, te hablo 89-90, que es cuando se publicaron ese tipo de discos, hicieron que se multiplicara por mucho el número de raperos que empezaron. Más que cualquier disco de Public Enemy, Run DMC y demás, porque eso en España no sonaba en las emisoras, en alguna especializada y tal. Pero lo que sí que sonaba eran ellos. DNI, con unas rimas muy sencillas y muy fáciles. Creo que todos los que nos gustaba el rap no las sabíamos de memoria. Hicieron mucho. Y es verdad que es una pena que hubo un momento que parecía que no, que esto tenemos que empezar de cero, que hicieron bien. O sea, en cierto modo, porque en verdad les metieron en el saco, pero creo que la lucha era contra la manipulación o la comercialidad que hubo, que está bien para hacerse un rap más hermético, más hecho por gente de hip hop y tal, y así ha crecido, creo que más o menos sano. Pero
abrieron una puerta, claro. Dieron como una vía, dieron como cuidado, si lo hacen ellos, porque también lo puedo hacer yo. Es como una inspiración, claro. Y es algo sí. con otro tipo de identidad que a lo mejor no te la daba Public Enemy. Me refiero al momento que es España y se empiezan a publicar aquí. Es que eso era otra historia. Pero mira, cuando hablo yo de Yo Solo, yo ya al margen de la discográfica, es que era Yo Solo en Lugo. Y Lugo era muy hermético, ¿entiendes? Y los músicos, yo iba a... Bueno, cuando iban con la furgoneta, no sé cómo sale el nombre, de los 40 principales. No me acuerdo qué nombre tenía que llevar.
Sí, la que iba por las costas y por ahí a...
Exactamente. Yo iba y había algún grupo enrollado que bien, pero otros me despreciaban, pero totalmente. ¿Por qué? Porque era rap y eso no era música. Y punto. Y se veía así. Y se uh-huh. veía así. Y amigos míos también, cuando decía, oye, que voy a grabar un disco, jaja, se echaban a reír. Porque era como, bah, ¿a dónde claro. vas? O sea, me refiero más casi a ese desprecio que las discográficas, o porque eso ya se ve que es otro rollo, van a ganar dinero, lógicamente también, por su parte, ¿no? Pero me refiero al estar en Lugo, que es una ciudad pequeña. Es que después cuando cambió, claro, es que yo creo que hubo un cambio con, por eso te digo, en Hammer, Vanilla Ice y Public, y mira que meto a esos, Public Enemy con Vanilla Ice. Me refiero cuando se empieza a escuchar, cuando ya es, cuidado, está aquí el hip hop y ya se empieza a escuchar. ¿Sabes? Ya cambió, es que fue otro concepto,
claro.
otro concepto. Y más, mucha gente escucha, se habla de eso, pero no saben, por ejemplo, ni quién es ni Curtis Blow, ni Melemel, ni, bueno, pues todos los de la generación Houdini, Fat Boys, o sea, todos esos quedaron como atrás. Y a mí eso me daba mucha rabia, ¿sabes? Porque uh-huh. a mí esos fueron los que me inspiraron a mí. Es que en el blues, por ejemplo, se conocen las raíces, pero en el hip hop, si quieres ahondar, los que están verdaderamente interesados, pues pueden averiguarlo, pero hablas a veces con gente que no sabe ni quién es Melemel, ni le interesa, ¿eh? Que
no, eso está claro.
Y a mí eso, pues me duele. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, me duele porque para mí fue como el germen.
Sí, sí. No, y yo estoy muy agradecido de que para mí también, o sea, yo vengo, ya te digo, yo unos años, yo era pequeño, es verdad que estuve, lo viví, pero de claro, lo viví desde mi casa y desde mis cascos y mi Walkman y un poco solo. Pero también en esa época no había, yo no sé lo que eran los discos nuevos. Yo sabía lo que era un disco de hip hop, me daba igual que fuera del 86, del 83, que del 91, porque tampoco había mucho acceso a los discos. Yo iba a mi tienda de disco, buscaba y si la portada me parecía más o menos de rap y pa'lante. Y yo disfruté mucho con los Fat Boys, por ejemplo. Es un grupo que está totalmente menospreciado.
Totalmente.
Es verdad que LL Cool J y esos han mantenido, pues por tradición, porque han sido actores y porque siempre se han mantenido. Pero hay discos, o sea, grupos que sí que... Incluso hay mucha gente que ya Run DMC, que era súper rap eso, pues también está como un poco como que no era... Hombre, son generaciones. Yo también entiendo. Yo la música que escuchaba mi padre era copla y yo no la aguanto. Y lo entiendo. Pero es verdad que la historia, sobre todo en el hip hop español, hasta hace poco, gracias a Dios, que ya te vuelvo a decir que hay mucha gente, no solo yo, sino mucha gente apoyando a todos los de tu generación. se está dando al valor lo que hicisteis. Que bueno, más
Sí,
vale tarde que
la verdad
nunca,
que
¿no?
sí, eso la verdad que da gusto. A mí cuando me viene algún chaval y me viene así, ostras, tú eres Charlie y tal, y no sé qué, y que te descubrió, que además me descubre a lo mejor eso, pues hace 10 años y o hace menos, pues se quedan así como, pues yo qué sé, me gusta, ¿qué te voy a decir? Claro que sí, me gusta que se me reconozca.
No, claro, ya te digo que cada vez que ha salido el hip hop gallego, incluso ya no el hip hop gallego, cuando hablan de quién fue el primero en rapear en español, es muy difícil de
Buen
saber,
debate ese,
porque
¿verdad, Juanma?
sí,
Buen
hay un
debate
debate
ese, ¿no?
ahí. Yo tengo mis ideas, pero claro, son mis ideas desde donde yo vivo, que es de donde me he criado, pero es
¿Y
imposible
por dónde te
saber.
inclinas tú? ¿Por dónde te inclinas tú?
Yo, por referencias que tengo, por lo menos grabado, claro, es que sin grabar no, creo que no puede contar porque no se puede
No, ya sé.
demostrar.
Sí.
Pero aquí vi
¿Pero te
al
vas a
rap,
Puerto Rico o no?
sí, claro, aquí vi al rap en el 87, 86, grabaron ya temas que tienen grabados en maqueta, en cinta, vamos, que incluso lo ponían en las radios un poco así más locales y estaban sonando Perico de Vi al Rap, bueno, con Emilio haciéndole la música, y ellos hacían su música, que era muy electro, que era muy old school, ¿no? Y yo creo que es eso, pero a ver, sé que en Rota, que había una base americana, en el 83 ya estaban bailando break y había gente rapeando. No sé si grabarían algo, ¿no? O sea, que creo que es un debate imposible de saber, pero tú sales en el debate. O sea
Ah, bueno,
que.
pues se agradece que salga yo. Se
Pero como no es
agradece.
demostrable y tampoco va a haber un premio, pues bueno, vamos a cada uno que piense lo que quiera. Tampoco hay que ponerse
No, yo
medallas de
tengo
cosas.
maquetas también, yo tengo maquetas y del 87, 80, pero es que eso yo creo que también no vale, no vale, porque son maquetas, son simplemente conatos y agarrar el micro y. Guau, wow, mira, una escena que me vino ahora a la cabeza, qué bonito. Una escena que tengo era de con un colega también, te hablo de eso, del 86-87, ¿no? Cuando salió la del Jedi Mi Radio. Nos la aprendimos en inglés y entonces la cantábamos otro colega y yo. Y un día íbamos por la calle y se quedaron así como unas chicas mirándose, como, ¡guau! Wow, esto rapeando y tal. Y esa escena, esas caras, como que tampoco se me olvidan. Lugo tiene también esas cosas bonitas, ¿sabes? De que. Como era virgen todo aquello, cualquier cosa también que hacías, pues también llamaba mucho la atención.
Sí, pero, hombre, es que lo doy por hecho porque ya te digo, yo soy de otra generación, pero yo en cualquier sitio que iba cantaba cualquier canción de DNI, de BZN o de Jungle Kings y me quedaba con todos, o sea, y no eran ni canciones mías. Pero claro, había poca gente que escuchaba esa música. Mira, aquí en el chat, normalmente no comento el chat, pero vamos, todo el mundo te está apoyando, o sea, seguiremos
Pues
compartiendo tu
muchas gracias.
legado.
Estaba leyendo, tengo que ponerme las gafas de la presbicia del abuelo, ¿sabes? ¿No? Ah.
Bueno, todos más o menos te apoyan. Más underground que eso. Siempre
Pues
hay que
muchas
respetar
gracias.
los inicios y demás. Pero es verdad que yo en mi caso ya te digo que no, porque yo siempre disfruté con los primeros discos, pero sí que hubo una generación que es que no sé si la palabra es despreciar, pero sí que no contaron con ellos para seguir creando el hip hop.
No, yo, para mí fue el desprecio. Es que yo me sentí despreciado, claro que sí, y en Lugo, sí, yo me sentí despreciado. No pasa nada, ¿eh? Tampoco es algo que lo comente con rencor, pero fue así, porque yo ya era otra historia, yo ya quedaba como atrás, quedaba desfasado, era de otra época. Yo recuerdo en un concurso de baile, cuando ya el breakdance, no, ya no era breakdance, era rap, ¿te acuerdas? Porque
Sí, sí.
a finales de los 80, en el 89, así tal, ya se bailaba rap.
Sí, Vanilla Ice, MC Hammer, el y
Exactamente,
Kit
por eso
and Play.
vuelvo a eso, ¿no? Vuelvo a eso, ¿no? Entonces, recuerdo de ir a un concurso de esos, que fui de jurado, y fui como a joder un poco, pues tenía un colega una gorra que era como una pista de tenis, es que era arterísima, era una pista de tenis así tremenda, ¿sabes? El alerón era así tremendo y con una pelotita así enganchada de un hilo por ahí. Y fui allí así, ¿sabes? Y me miraban así como, pero ¿de qué va este cabrón encima como a ridiculizarnos, ¿sabes? Y yo, ¿qué pasa? Pues voy así, punto. Era un rollo como, yo ya estaba fuera de lugar, ya era viejo. Ya estaba, yo ya de aquellas tenía 20 y pico de años y esos chavales pues tenían 16, 17 y se nota, Y se nota, son generaciones, a lo mejor ahora no tanto, pero en aquellos años se notaba. Cuando tienes 16 o 17 años y descubres el mundo, empiezas a salir de noche, empiezas a tener problemas con tus padres, lo que es la gente de 20 y pico años está como en otra historia. Es como que no ven el mundo que ves tú,
No,
o al
claro.
menos es mi apreciación, ¿no?
Claro,
Entonces,
pero...
que hagan rap, eso nada, lo harán, pero ya no es como nosotros. Nosotros somos los auténticos. Y supongo que yo también en mi momento fui así. Y a lo
No,
mejor
no,
habría.
creo que todos somos así, pero también hay que
Claro.
pensar que en agosto creo que hace 50 años el hip hop. O sea, que yo tengo... bueno, no es un debate, pero es que, ¿qué movimiento ha habido que dure tanto? O sea, cuando no discutimos, sino cuando tenemos algún debate o alguna contradicción, los chavales de ahora con los que estábamos en los 90 o en los 80 y tal, es normal, porque si no algo fallaría. Son 50 años de diferencia entre los que empezaron y los que están ahora. O sea, no puede, habría algún fallo en algún lado para haberse mantenido igual. Y es normal pensar distinto y cada uno proteger también. Piensa, cuando tú tienes 16 años, 17, 15, absorbes todo con una pasión y una cosa que para ti eso es lo mejor. Las personas que tienen 70 años con Led Zeppelin o lo que sea, va a ser lo mejor para siempre. Y yo no digo que no, pero claro, lo que vivieron ellos yo no lo voy a vivir. Yo veo como grandes músicos, pero no voy a sentir lo que yo sentía con lo que tenía 16 años. Son canciones que sigo recordando y que me las pongo ahora y recuerdo momentos y no sé qué, pues porque todo es muy intenso. Y cada uno va a proteger su etapa intensa de conocer cosas, ¿no? De programas en televisión, de películas, de todo eso. Cada uno va a proteger lo que más vivió con intensidad, que creo que son esos años.
Sí, pero por ejemplo, mira, yo ahora que está YouTube, yo a veces me pongo así por las noches y empiezo a buscar cosas, ¿no? Bueno, no solo de hip hop, yo ahora busco mucho de funky, de electro, de cosas que se han quedado tan olvidadas. Es que es increíble, ¿sabes? Escuchas unos temazos a veces, dices, ¡buah! ¿Pero esto dónde estaba? Y miras la fecha y dices, ¡buah! Del 82, del 81, del 79, del. Dices, ¡puf! Es que ha habido ahí como un vacío tan grande que se ha quedado relegado por. No sé, no habría medios. Y no sé si pasará en otros movimientos, imagino que también, pero es que en el hip hop y en el funk, en lo que es esa parte de la música negra, un montón. Es que hay un montón de cosas que han quedado como relegadas, como que en su momento a lo mejor sonaron puntualmente, pero ya está, se quedaron muy olvidadas. Y ahora digo, uff, ¿y toda esta gente? ¿Sabes?
Claro.
Toda esta gente. Es que,
Tampoco
por ejemplo,
podíamos tampoco podíamos acceder a todo. Entonces, para mí, YouTube, Spotify, eso
claro.
es alucinante, porque ya
Es
puedo escuchar
alucinante.
grupos que he no oído nombrar o que creo que existían y no había oído en mi vida. Y entonces es alucinante lo que escuchamos ahora.
Sí. Pero creo que con el hip hop ha pasado mucho. Ha pasado mucho. O es mi apreciación. Que a lo mejor no sucede pues lo mismo, pues ya vuelvo a decir lo mismo. Pues con el rock and roll, con el jazz, con el blues, que se conocen más las raíces, supongo que también ha habido muchas cosas olvidadas, ¿no? Pero con el hip hop un montón, es que un montón, un montón. Es que, por ejemplo, la MTV, ¿cuándo empezó a emitir? ¿Y cuándo empezó a
90 y
emitir
tanto.
rap? ¿Cuándo empezó a emitir rap? La MTV. Hablamos a lo mejor del 88 o así.
El Randy MC, no sé si el segundo disco a lo mejor de Randy MC, que fueron los primeros en salir.
¿Me entiendes? Y los chavales. Conocían la música también por el MTV y por todo aquello. O sea, ha habido como un. Lo único que nos ha salvado a nosotros han sido, ya te digo, películas y películas puntuales en su momento y que dieron reflejado eso, ¿no? Pues grupos y cantantes que no habíamos oído en la vida. Sí, cuando veo, mira, un Vivid Street hace poco. Y veo, y sí, va a venir el gran maestro Melemel, porque lo traducen así, normal, ¿sabes? El Cali, los cinco furiosos y no sé qué y tal. Uf, y seguro que y lo decían como que de aquellas ya eran súper conocidísimos, eran archiconocidísimos. La película lo nombran como que eran la bomba, ¿no? Y nosotros en el 84, en su momento, eran nuevos, era como que, como tal, ¿sabes? Era así,
Sí,
era
sí.
así. Curioso, es
Yo
curioso eso.
disfruto mucho con discos, incluso de final de los 70, que hay alguna grabación de. Y que eran todo maxis, creo, en esa época, o poca gente sacaba. Bueno, creo que Sugar Hill Gang fueron los primeros en sacar una larga duración, pero hay maxis de
Sí,
esa
sí.
época que son alucinantes. Bueno, a mí, claro, cada uno tiene sus gustos. Los chavales jóvenes dirán
Claro,
que qué es eso,
claro.
pero es alucinante poder alcanzar ahora esas cosas.
Sí, porque escuchas, es que dices, wow, pero qué fresco sonaba esto. ¿Sabes? Había frescura, había una frescura que quizás más tarde no la había, no se reflejaba así. ¿Sabes? Había, y también había pues esa cierta, hay discos que los escuchas y dices, wow, parece como que están mal grabados, ¿no? Hay un sonido que dices, uff, aquí se
Sí.
lo pudieron haber currado un poco más. Porque yo empiezo a buscar y digo, pero es que esto es seguramente es que la subieron mal, o es que no. Al final te das cuenta la conclusión de que esa canción fue grabada un poco de esa manera. Yo hablo desde mi punto de vista, que es muy discutible, pero que fue grabada, pues un poco como grabé yo.
Sí, supongo que sí, claro, ahí habría mucho. Hombre, al final lo planchaba más en vinilo por, bueno, porque era vinilo lo que había, no era otra cosa, y porque tendrían contactos o la gente quería sacar sus cosas, pero es verdad que aquí lo que llegó fue lo más top, o sea, lo otro no llegó nunca. Y
No,
ahora es
igual, igual.
cuando podemos disfrutar de eso. Te iba a preguntar otra cosa, a nivel, hemos hablado de break, de hip hop, a nivel de graffiti, ¿alguna vez lo intentaste? Porque ahora veo que, bueno, has estado metido en diseño, dibujas bastante, bueno, mola mucho lo que estás haciendo ahora. Pero ¿te dio alguna vez por hacer graffiti cuando Lugo era, supongo, una ciudad limpia, ¿no?
No, hice cuatro cosas, cuatro cosillas sueltas y no, porque también de aquellas los sprays no eran tampoco, no había mucho dinero, si te digo la verdad. Y después me dediqué a estudiar diseño gráfico y me metí en otra historia. A mí dibujar me gustó desde siempre, ¿eh? Antes que el hip hop. Dibujar, dice mi madre que mi primer juguete fue un lápiz y un papel, que me ponía ahí en la cuna y no sabía hablar y me ponía oco, oco, ahí, que era la nariz. Oeca, una oreja, otra. Y no sabías hablar y ya estabas dibujando caras y haciendo tus cosas hasta que te quedabas dormido. O sea, el dibujo es mi pasión desde siempre. Pero el graffiti no podía estar a todo, yo creo, Juanma, ¿sabes? No sé. Porque el graffiti, cuidado, cuidado. Es otro también. Mis máximos respetos, cuidado. Es otra
Claro.
historia.
Es verdad que de vez en cuando sí que he visto algún dibujo tuyo de Run DMC o de cosas así que te da por rememorar, supongo, o por hacer homenajes
Ah,
a
sí,
toda esta
los viste
gente.
entonces, sí, viste
Sí,
algún
sí.
retrato.
Está guay,
Sí,
está guay.
me gusta, me gusta. Oye, son mis ídolos. Oye.
¿A día de hoy sigues escuchando hip hop?
pues mira, te voy a ser sincero, muy poco. Lo escucho, pues que vuelvo un poco a lo mismo. Como hay tanto atrás que ha quedado tan olvidado y que yo no lo conocía, ¿sabes? Pues es como que empiezo a rebuscar como un abuelo, empiezo a rebuscar esto y esto, guay, y este sonido, va, pero este grupo, y me voy mucho al funk, y sobre todo al funk cuando empiezan a meterle algún sintetizador y algún teclado y algún toque electrónico, ¿no? Y eso me pone como, puf, pero esto no lo había. Y entonces, como hay tanto, hay tanta cosa, y empiezas a mirar por un lado y se te pasa un montón de tiempo entre eso, pues me estoy dedicando más a eso que al hip hop, a buscar esas cosas. Me refiero.
Cuando hablas de que después de ti hubo, bueno, un desprecio, no sé qué, supongo que es con los nuevos grupos que salían, cuando todo se calmó un poco, volviste, bueno, Pánico en las calles al final ha tenido contacto contigo, aunque creo que es de Vigo, no es de Lugo, pero bueno, a nivel de esa generación, que creo que es más la mía, ¿has tenido contacto con ellos? ¿Has escuchado hip
Sí,
hop de
sí,
Galicia y tal?
sí. Sí, y ahora y nos llevamos bien y tengo algún coleguilla, sí, no hay problema por eso, sí. O sea, si quieres te paso bueno, no es que no esté en contacto diario con ellos ni estemos en contacto permanente, no, pero sí, si quieres te puedo pasar algún adhiro o alguna cosa. Sí, nos llevamos, aquí nos llevamos bien, nos llevamos bien. Yo ya quedé, ya te digo, ya y vienen chavales como, wow, fuiste el primero. U otros que me descubren, ¿qué me dices? Porque alguno cuando digo, no, no, yo aquí fui el primero y aquí se queda como, ¿eh? El abuelo, este me está diciendo que fui. El otro día me vino un chaval con un CD, pues exacto, lo tengo aquí, así, de estos fotocopiados, que a mí digo, buf, pues mira, me moló un montón, ¿sabes? Dije, va, pues mira, este chaval jovencito, y digo, mira, que estoy vendiendo CDs, digo, buf, pero aún se venden CDs. Y es que hago rap y tal, y hago, me gusta el hip hop y tal, y no sé. Digo, venga, pues te lo compro. Y dije, yo aquí saqué En Galicia saqué, publiqué un disco de hip hop en el 90, fui el primero, así tal, y dice, ¿qué dices? Sí. ¿Y cómo te llamabas? Charlie, Charlie J, me llamaba Charlie. Y el chaval se quedó como, ¿cómo? ¿Este? ¿Cómo? Así como, pero bueno, me hizo, pues me gustó verle, además porque le vi la ilusión esa de que, pues mira, estoy grabando y me estoy moviendo, y qué coño, pues lo está haciendo en la calle, tío. Eso para mí tiene un valor enorme,
Claro.
¿entiendes?
Una persona que ha estado haciendo música y a lo mejor más concretamente rap, supongo que en tu cabeza estoy convencido que cuando sacas el disco seguirías dándole vueltas a intentar hacer cosas o de alguna forma tenerlo en la cabeza, pero con el tiempo creo que eso no se pierde nunca. ¿No te ha dado nunca por hacer nada, aunque sea para ti o probar o algo de eso?
Sí, yo estuve haciendo después, pues en casa y con el Fruity Loops y con otras cosas, estuve haciendo así cosas, pero y hubo un momento, no sé, no te lo sé explicar, es como se te queda el corazón vacío, no sé, es algo así, sé que suena un poco dramático, pero es así, y es como que si ya no te sale del corazón, ya no sale. Y a veces me pongo con algún programa y a veces puedo escribir alguna cosa, pero como que me quedé vacío en ese sentido. No lo sé explicar, ¿eh?
Que no sabes muy bien, que no tienes nada que decir, ¿no? Porque a mí me pasa, ¿eh? Soy más joven que tú, sigo haciendo, de hecho sigo haciendo directos de vez en cuando, pero creo que ha llegado un momento que no tengo nada que si cuento algo, es algo demasiado mío, que lo haré si me pongo a escribir, pero creo que no le va a importar a nadie, porque no voy a hablar de como cuando,
¿Te
la
pasa
rebeldía
eso?
que tienes 16 años, entonces hablaría de mis problemas muy concretos, que puede estar bien también, porque es verdad que no falta. Pero tampoco sobra hip hop para gente más mayor, o sea, que no me hablen tanto del parque, que yo estuve mucho tiempo en el parque y que viví mucho parque y que puedo ser todo
Eres
lo
hermano.
callejero que quieras, pero a lo mejor los chavales ahora me llama más la atención el estilo y la música que hacen, que es increíble lo que están haciendo ahora, pero ya no tanto las letras por eso, porque, hombre, puedo decir que qué bien lo está haciendo, qué tal, pero. Tampoco te hablo de que me hables de hipotecas ni nada de eso, pero creo que llega un momento que
¿O
la
sí?
rebeldía, o sí, pero yo en mi
Es
caso
que
no, porque, claro,
hay
sí,
que
son mis.
público, ¿a qué público le dedicas? ¿Cuál es tu público objetivo?
Claro, a ver, yo, mi público objetivo soy yo, porque yo ya no sé que nunca voy a vivir de la música, entonces si hago algo va a ser algo que me guste a mí. Y creo que me interesa más lo que tengo dentro, porque creo que mientras más años cumples, supongo que nos pasa a todos. Estás intentando averiguar el por qué estás donde estás, o no sé cómo decirlo, pero es como algo mucho más interior que la rebeldía que tienes cuando eres
Sí,
joven
sí.
de hay injusticias en el mundo, no sé qué, claro que me preocupa eso, pero yo ahora no lo voy a gritar, yo ahora tengo un caos en mi cabeza de con hijos, con no sé qué y con no sé cuánto, que lo intentaría hacer de una forma más poética, bonita, no sé cómo decirlo, o incluso más mía, más frases
Íntima,
que nadie entienda.
más
El
íntima y más
sacar lo que
profunda.
tienes dentro. Al final de escribir es sacar lo que tienes dentro y yo lo que tengo dentro es pues que voy creciendo, coño, y que pasa el tiempo y es una movida que empiezas a darte cuenta cuando tienes cierta edad, ¿no?
Y aparte que, mira, yo ahora voy a hacer este año, voy a hacer 55 años. Y a partir de los 50, como que ya empiezas a es un punto de madurez, ya vas para abajo, por así decirlo. Ya es como, ya estás bajando, ya no vas a ser mejor. Vas a tener más falta de vista, más falta de oídos, vas a perder muchas cosas. Entonces, estoy como en otra historia. Y me veo como muy asocial en cuanto a mensaje. ¿Qué mensaje pretendo yo transmitir a mi generación? Porque yo, al fin y al cabo, intentaría transmitir a gente como yo, porque es mi reflejo, porque yo a un chaval lo que le puedo contar son pues lo de siempre, las batallitas del abuelo, y puedo contarle otros tiempos y otras cosas. No creo que le vaya a llegar, como tampoco a nosotros nos llegaban, por lo que hablamos un poco antes, nos llegan por generaciones, por juventud, por energía, por otra solidez de la vida. Y ahora estamos, como tú hablabas, pues de una hipoteca. Pues claro, la hipoteca, pues a lo mejor al chaval no le llega. Es que eso, estamos en otra dimensión, en otra historia. Y en esa otra historia, ¿a quién le quieres contar el mensaje? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. A muchos de mi generación no les quiero ni decir absolutamente nada. porque muchos de mi generación me dan hasta asco viendo el panorama, ¿sabes? De esta manera de pensar, de estos tiempos convulsos, caóticos, en los que la ultraderecha avanza tanto, en los que no sabemos muy bien a dónde vamos, en los que está todo como tan cambiante.
Pero creo que eso no es la edad, ¿eh? Creo que es que el mundo está cambiando, que estamos viviendo un cambio, o sea, estamos en el pico del cambio.
Pero yo
y
creo
es
que
una...
eso influye en la edad, porque, perdona que te interrumpa, yo creo que eso sí influye en la edad, porque a mí eso ahora lo que me hace es retrotraerme y, como te digo, pues refugiarme, entre comillas, pues en las canciones que me despertaban esa nostalgia que no había escuchado antes, en estos temas, en estas historias, y encontrar, oye, si me encuentro más gente, que imagínate, a lo mejor también es porque estoy, volvemos a lo mejor un poco a lo drugo, si encontrara más gente que le gustara ese rollo, por así decirlo, pues diría, uff, pues ahora sí que me inspiro, ¿no? Pero no me sale musicalmente, a lo mejor dibujando, sí, ¿entiendes? Hay muchas maneras de manifestarse.
No, sí, claro. De hecho, yo creo que a nivel hip hop lo que me está llenando más son estas entrevistas. O sea, gracias a estas entrevistas me han llamado a algún concierto, yo sigo teniendo mi grupillo, que es como si dos señores mayores se juntan en un local para hacer cosas para ellos, como los que juegan al pádel o los que van a pescar. Lo sigo haciendo con mi colega de toda la vida y a veces hacemos cosas como nuevas, la verdad que no muchas, pero sí que le damos vueltas a las cosas y tal. Pero yo me pasó justo eso. O sea, llegó un momento, en el año, yo hasta el 2005 por ahí estuve bastante activo, de conciertos, de sacar grabaciones, pero luego tuve mi primer hijo en el 2010. Y a mí me ha llenado mucho el hip hop, muchísimo, o sea, ha sido mi vida y es así. No sé si suena a película o si alguien se lo cree o no, pero yo soy como soy por el hip hop. Tuve a lo mejor más suerte que tú, porque tuve muchos sitios donde reflejarme, muchos artistas, muchos gente sacando trabajos y yo aprendí casi todo de ellos. No sé si para bien o para mal, pero es lo que es. De hecho, a mi mujer la conocí en un concierto. Todo, o sea, y la forma que tuve de... Pasé una crisis, creo que sería la crisis, no sé, por la de tener hijo, que estaba a punto de los 40, que dije, no me puedo desenganchar de una cosa que llevo 40 años haciendo y tengo que agarrarme de alguna forma, no sé cómo. Y es cuando empecé con lo de las entrevistas. Dije, joder, pues voy a hablar con la gente que siempre he querido hablar, que han sido mis ídolos o que tienen mucho que decir y estoy aportando mi granito al hip hop. A mí me da igual aportar o no al hip hop, siempre he querido aportar, pero esto lo estoy haciendo egoístamente por mí, para no desvincularme del todo. Y al final prefiero, me han dicho muchos, porque a ver, yo como que tengo mi público, ¿no? Yo tengo los suscriptores que tengo y es como muy difícil crecer por lo que sea. Creo que es porque he dado con el tope, también habrá más gente que no me conozca y tal, pero con el tope de los que le gusta esto que estoy haciendo. Y me dicen, joder, pues entrevista a chavales jóvenes, a los que están ahí, porque es verdad que tengo contactos, pues gracias a todas las entrevistas que estoy haciendo y por mi trayectoria en el hip hop conozco a bastante gente que me podría poner en contacto con los que están triunfando ahora. Pero es que no sabría de qué hablar con ellos. O sea, me costaría mucho, les podría preguntar cosas técnicas, cosas no sé qué, pero a mí no me llenarían tanto como hablar contigo, como hablar con gente que vivió otra época. Que yo disfruto mucho de esto. Para mí, se lo digo a mi mujer muchas veces cuando termino, digo, para mí esto es como una actuación. O sea, termino una entrevista y es como, uff, ha salido bien. Han salido bien todas, en verdad, pero es como, ostras. Porque disfruto mucho haciendo esto y lo que has dicho tú puedes expresarte con los dibujos, con lo que sea. Yo ahora mismo estoy intentando hacer esto, no sé a dónde llevará, no tiene una meta, no sé si llegará un momento que ya no haya gente a la que poder entrevistar porque no dé con ellos o porque no quieren, algunos no quieren tampoco.
No, siempre va a haber, eso está claro. Y además es algo también que te define a ti y te sientes realizado con eso. Pues coño, adelante, bien. Perfecto, muy bien. Es que también porque tenemos que ceñirnos a lo preestablecido, ¿sabes? Y a mí eso también me toca un poco las narices con el hip hop, ¿sabes? Que
sí.
De ser mainstream, de estar ahí en... No, somos personas. Y al final, pues oye, si a ti te gusta eso y cuando dices con tu colega y haces lo de antes, pues mira, es como los abuelos, te lo voy a poner así, que quedan y echan la partida de ajedrez. Coño,
claro.
Es su mundo, es su partida y lo están disfrutando como nunca. Pues adelante, ya está. Y los demás, si les gusta, bien. Y si no, pues tampoco pasa nada, porque estás en otra historia. Punto. Es un poco así.
Claro.
Y los chavales también se debían de hacer así también. Disfrutarlo así, mirarlo con esos ojos, de decir, pues mira, me gusta esto, estoy en esta historia y porque lo hago así, perfecto. Y dejarse de tantas influencias, de tantas modas, de tanta imagen, de tanto orden preestablecido, que es lo que veo yo muchas veces, ¿sabes?
Sí.
Es así.
Y aparte también te digo que lo que más bueno, lo que más contento me pones es hablar con personas como tú, pero a nivel de comentarios y tal, lo que más me alegra es cuando un chaval joven me escribe
Hombre.
diciendo, joder, lo que estoy aprendiendo contigo, no, me ha pasado es lo que más me pasa. Bueno, siempre hay gente que
Es que
dice,
yo creo que
joder,
eso
qué
es lo
guay que has
mejor.
hablado con tal, pero gente joven que gracias a mí, y sí me pongo la medalla, porque creo que es así, han descubierto música de hace tiempo y les encanta, eso a mí vamos, me emociona, es verdad, es lo mejor que me puede pasar. Ojalá pudiera llegar a más gente joven, sobre todo porque creo que, sobre todo en el hip hop, que dentro de todos los movimientos es muy especial, es muy diferente al resto, se llama cultura y es por algo, el punk no se llama cultura, el rock no se llama cultura, son formas de vida, lo que quieras. Pero el hip hop, aparte que lleva 50 años, cosa que los otros no han llegado, por lo menos como en un origen, creo que tendrían que conocer más la historia. Y también gracias a Internet hay muchos chavales que sí que se están interesando por la historia, ¿eh? Eso también te lo digo, que no todo es blanco y todo es negro. Hay muchos
Claro
que
que
les
no,
gusta.
claro que no, claro que no. Y eso es lo bonito, y eso es lo bonito. Hombre, yo creo que el hip hop son 50 años y lo que le queda, eso es algo que es un movimiento que yo creo que ya ha venido para quedarse, porque el hip hop es poesía, es más que, es un mensaje, es un mensaje. Yo no voy a despreciar tampoco otros movimientos, a lo mejor como el rock and roll o así, pero a mí me gustaba. Porque era algo que transmitías en muy poco tiempo y con crudeza y de manera directa. Y eso, en la época en la que yo te hablo, por ejemplo, de los 80, con la edad de oro del pop español, que todo era Hombres G, Gabinete Caligari, Loquillo, Alaska, ostras, es que estaba en otro. Era otra onda, tío. Es que eso. Ahora ya no hay esa diferencia, pero en aquellos años era brutal. Es que era
Sí,
brutal.
era romperlo todo lo establecido.
Ostras, es que escuchar Sufre, mamó, y escuchar The Message, de Grandmaster Flash, o sea, estás en otra historia, tío. Yo de aquellas ya me sentía raro, era como un pez fuera de la pecera. Digo, no, no, esto no es para mí, no era para mí, ¿sabes? Era lo que había. Y a mí eso del hip hop yo creo que ya ha venido pues para quedarse. Se ha consolidado, ha madurado, ha evolucionado, ha creado subgéneros, ha ido más allá. ¿Qué pasa? Pues que yo también me he vuelto más viejo y cuando te vuelves más viejo, el mundo gira más rápido que tú y hay que reconocerlo. Y cuando el mundo gira más rápido que tú, pues tú te vas quedando atrás. Y es ley de vida, ¿eh?
Sí.
Ojalá supiese moverme tan rápido como se mueve el mundo, pero es que a veces ni me interesa, ¿sabes? Ni me interesa. Y cuando te quedas atrás, pues vas a tu historia. Y cuando conectas con un chaval y le cuentas eso y te aprecia, pues eso dice también que hay un cierto respeto por lo que has hecho. Y eso es muy bonito, ya está, no tiene otro nombre, ¿no?
Sí, es así.
Vaya arroz,
Ya.
vaya ida de olla del abuelo, que vaya ida de olla del abuelo, muchacho.
Pero de eso se trata esto, ¿eh? Lo que pasa que me cuesta sacaros lo de dentro, ¿sabes? Al principio son preguntas de. A mí me encanta, o sea, terminan siempre las conversaciones. Yo lo he contado muchas veces. Las primeras preguntas no nos conocemos, es normal, ni yo a ti, ni tú a mí, y son preguntas técnicas, digamos, o años, o fechas, o actos, y al final la gente. Creo que es cuestión de tiempo, ¿eh? No es cuestión de las personas. Que empezamos a abrirnos más, y a mí me pasa mucho porque yo mi idea inicial era no hablar de mí, y al final creo que me conocen, vas poniendo cachitos de todo lo que voy diciendo y me conocen un montón.
Es el rap, Juanma, no, es el rap. Entonces, el rap, ¿de qué hablas? De tu entorno, de ti, de tu vida, de la calle, de lo más directo, de lo que más te llega, ¿no?
Además, es un hecho, una cosa que es para estudiar porque el rap. Dices que tienes 55 años. Cuando tú
Sí.
empezaste fue el boom, digamos, en un momento dado.
Sí,
Y
sí.
sigue siendo a día de hoy el boom. O sea, ¿cómo puede mantenerse 50 años siendo los chavales de 15 años que sigan la música de jóvenes sigue siendo el hip hop. O sea, es algo súper curioso, bueno, que no ha pasado en ninguna otra cosa.
Porque ha venido para, yo creo que ha sido que ha venido para quedarse, y eso también a mí me mola y me gusta mucho, porque eso ha sido una patada en los huevos a otros movimientos que no, también han despreciado el hip hop, que lo veían como algo eso, volátil, efímero, y que era solo una moda y muy pasajera y que no iba a quedarse. Y eso ya no es verdad. Yo, por ejemplo, me gustaría saber, muchos de mis amigos, qué pensarían ahora de aquellas que les gustaba así rap, pero que enseguida lo dejaron. No sé si a ti te ha pasado con algunos
Sí,
colegas.
Claro.
Que enseguida lo dejaron por esa visión que te estoy diciendo, que era como algo que no era maduro, algo que era algo de moda, ¿no? Como así, y que, como que no tenía valor. Yo noto esa, tengo esa sensación. Y a ver qué pasaría ahora viendo todo el panorama que hay, todas las variantes que hay, todos los géneros que hay, todo lo que ha traído, todo lo que ha traído por detrás después del hip hop, porque ha sido un tsunami.
Sí, ya no solo musical, ni graffiti, ni break, sino inspiraciones en películas, en diseño, en música. Ahora todo suena a hip hop, en forma de vestir.
Ha sido desbordante. Ha sido algo que desborda, que ha traspasado muchas fronteras, que muchos, y muchos también que han sido de estos de los viejos rockeros y tal, que lo veían como, bah, pues se ha tenido que quedar callado. ¿Por qué? Porque el hip hop ya se ha quedado, está ahí, y no puedes decir nada. ¿Sabes? Yo no sé qué pasará con él. A lo mejor pues pasará en otros momentos pues como otros géneros, pero la verdad se ha quedado ahí y se escapa. Es más, hay cosas de hip hop que no me gustan y hay otras que sí. O sea, eso demuestra que hay un panorama tan amplio y tan brutal que se te escapa.
Claro. Vamos a volver un poquito atrás. Con los vídeos que he visto tuyos de las actuaciones de televisión, cuéntame cómo era eso, porque esas televisiones, a vista de hoy, y creo que incluso a vista de los años que eran bastante conservadoras, ¿no? A forma del artista, vestían todos de una forma, cantaban todos, como cantaba cada uno sus canciones, pero todo era como muy, pues eso, como muy conservador, ¿no? Los programas de televisión.
Bueno, vamos a ver, mira, por ejemplo, la primera actuación que tuve yo fue en Galicia, Sitio Distinto, de Antón Reixa. Ese programa yo creo que ha sido de lo más fresco y más canalla que había en la gallega. En aquellos años, indudablemente, pero de lo que se ha hecho en la historia de televisión gallega, también. Porque era un programa que jugaba... Bueno, Antón Reixa es un personaje, bueno, no hace falta decirlo, es muy peculiar. Fíjate que yo actuaba en un sitio donde había unas mesas detrás, así en semicírculo, donde estaba gente comiendo churrasco, Juanma, que eso es, solo les faltaba tirar el hueso así, o sea, era una cosa rarísima. Te salía de aquellas, pues un negro disfrazado de gaitero, hablando y presentando, o sea, unas cosas que en aquellos años, cuidado, hoy en día a lo mejor no tiene tanto mérito, pero Antón Reixa hay que reconocerle esa visión. Esa fue la primera vez. Y además fue curioso, porque yo iba a ir con los nunchakus, porque yo también estaba en otro rollo, ¿sabes? Yo quería ir con los nunchakus. Pero después me eché atrás, ¿sabes? Digo, uf, con los nunchakus rapeando. Aunque eran playback, yo siempre lo hacía, siempre cantaba, procuraba cantarlo, ¿sabes? Era como entrenamiento, ¿no? De hecho, nos hicieron ensayar un montón de veces, y fíjate que ingenuos éramos, que yo llevaba un colega que bailaba, y bailaba bastante bien, pero claro, ensayamos, pues no sé, 7 u 8 veces, el tío estaba haciendo los molinos y tal. Claro, estaba la última vez, a la hora de la grabación, estábamos reventados, que también solo se nos ocurre hacer eso, ¿sabes? Que lo normal era, pues oye, muévete un poquito y ya está. Y yo, iba yo sin los muchachos, pero cuando llegué allí, el productor me dijo, ¿y los muchachos? Como que le hacía, dice, no, le hacía la coña de que llevara a los muchachos. Digo, no, no los traje. ¿Cómo no los trajiste? Pues el tío fue corriendo a buscar uno. Y yo quería ya de aquellas, que también fue un Cristo, con unos cascos con micrófono. Hoy sería enseguida. Pues no los tenían, tío. Entonces tuvieron que buscarlos en no sé dónde, no sé, por eso salgo con unos cascos así tremendos, y los ves y dices, Dios, ¿a dónde vas? O sea, ese programa fue muy curioso, fue muy curioso. Fue muy curioso, la verdad. Y bastante, un poco esperpéntico, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, tenía esa coña. Después los demás programas. Hombre, salí en El Luar, que es un programa que lleva aquí desde que apareció la televisión gallega. Y la televisión gallega, cuidado, también es algo joven, ¿eh? La televisión de Galicia empezó en los años 80, ¿eh? No sé si sería en el 83, 84. O sea que en teoría es una televisión bastante joven. Y seguía una fórmula y sigue más o menos con la misma fórmula. Bueno, era lo que había. Juanma, yo encantado, ¿sabes? Para
Sí,
mí, cada vez que
claro.
íbamos a la televisión, pues era algo guay, era algo guay. Y conocías encima a lo mejor así algún famoso y tenías así tus anécdotas. Por ejemplo, mira, fui a uno que era Malamar, que eran de todas las televisiones así autonómicas, y actuaba Suite. Y a mí me hacía mucha ilusión, conocer ahí a Suite. En realidad, me gustaba. Yo tenía novia, yo iba al programa con mi novia y su hermana, y a veces con algún colega para tocar así algún teclado, alguna cosa. Pero ellas hacían el playback de los coros, o sea, era todo como en familia. Pero yo en ese me reconozco, y así que yo quería conocer a Suite. A mí Suite me decía, esta chica, ¿sabes? Que me gustaba, y tenía esa ilusión, pero no coincidimos, no sé cómo debió de ser la grabación. Que ella fue por un lado y otro. Y bueno, era así, era así. Después íbamos así a alguna actuación, como te digo, de los 40, de los números 1, de los 40 y tal. Y a mí me hacía mucha ilusión estar en contacto con el público de aquel. Y ojo, soy tímido, ¿eh? Soy tímido. Yo, para mí, enfrentarme al público era un paso así heavy, ¿eh? A mí me costaba. Lo que pasa que una vez que te. Era como arrancaba, salía ahí la bestia dentro de mí y tal, y salía así, y me ponía a bailar, y tenía que bailar, ¿sabes? Y me decían a veces otros, pero ¿cómo te mueves tanto, tío? Es que eso queda austerísimo, me da igual, ¿sabes? A mí eso me daba igual, yo tenía que moverme, me salía así.
¿Hiciste fuera de televisión y ya con una vez grabado el disco algún concierto así más largo y más tal vuestro? Bueno,
Sí,
tuyo.
sí. Sí. Y además que yo después, yo no te, en ese aspecto me liberé un poco de prejuicios, porque después en aquellos años también empezaron a salir muchas cosas de música electrónica, del tecno, ¿no? Y tal. Y yo me juntaba con gente. Eso también fue lo que produjo, pues, que también hubiera cierto rechazo, ¿sabes? No era genuino. Pero es que a mí no me importaba. Yo me juntaba con gente que me aportaba cosas o que tenía que aprender, o venga, ahora hacemos esto en plan tecno, pues venga, vamos a probar y tal. No, no, no tenía. Al principio a lo mejor decía, uff, esto ay, es que no va mucho conmigo, pero si la persona me caía bien o había buen rollo, pues hacía cosas. Y entonces, pues dentro de eso sí, hice varias actuaciones y de otra manera, así mezclando pues eso, algo de tecno y otras historias que no funcionaron, evidentemente, pero bueno, me lo pasé bien, me lo pasé bien. Mis conatos tampoco fue mucho, lo reconozco, pero fue muy divertido, fue muy divertido. Y después de disc jockey, porque de disc jockey, cuidado, tú de disc jockey, tú puedes hacer rap, te puedes marcar un scratch, puedes hacer muchas cosas de disc jockey, o sea, no. Me refiero que también tiene su punto eso también, ¿no? De estar poniendo música en una discoteca y de hacer rap, así de veces. Y yo, guapo, lo disfrutaba y paraba la música y me ponía a hacer un trozo de rap y le ponía otra vez el ritmo y volvía a arrancar. Eso era muy bueno. Eran tiempos muy bonitos, la verdad que sí.
Pues mira, comentábamos antes de la entrevista de qué se podía hablar y tal, pues mira todo lo que hemos contado y yo encantado, ¿sabes? Porque no es lo mismo hablar con una persona que tiene tropecientos discos y puedes seguir un camino, ¿no? De ese artista, pero a mí me interesaba más contigo, pues el ver cómo viviste todo eso, porque me parece bastante, bastante interesante, ¿no?
Yo reconozco que lo mío no tiene mucho valor musicalmente y que fue, pues hubo algo momentáneo que fue tal. Yo me lo he pasado bien contigo y por eso me gusta. Cuento mi visión de aquellos años porque me gusta recordarlo, pero reconozco que sí, que artísticamente pues no va a tener tampoco gran trascendencia. Pero bueno, para mí fueron unos años muy bonitos.
Bueno, piensa que si no hubieras grabado ese disco, pues no estaríamos hablando ahora mismo de hace, no sé cuántos años son, pero pues
El disco lo grabé en el
treinta y
90.
tantos, ¿no? 33 años, 34 casi.
Sí, increíble, increíble, sí. Y el disco sigue ahí. Mira, bueno. Bueno, oye, pues bien, es lo bonito del disco, la verdad. En ese aspecto, sí, en ese aspecto.
Vale, pues quiero hacerte dos preguntas más. Sobre todo bueno, las dos me parecen. Una es una que hago a todo el mundo, que no sé si es buena o no, pero queda así como si yo supiera algo de periodismo, que no tengo ni idea. Pero la primera que quiero hacerte es, dime un tema de lo que quieras, que cuando lo escuches se te pongan los pelos de punta todavía.
Es que hay temas así curiosos, sí. No sé, no sé, es que hay tanto. Es que, pues, por ejemplo, Beat Street de Melemel. Si vamos a algo así que tenga una identidad, porque lo he escuchado ya tantas veces, ha quedado tan grabado dentro de mí, tan tal, no sé. Pero bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Por decirte ahora, así es el que se me ocurre.
Vale, y ahora
Pero
la.
fui a ver a los Sugar Hill Gang a Londres. Eso también fue un detalle muy bonito. Fui
Pues sí.
hace.
Cuenta, cuenta.
Sí, y estaba Melemel y Escorpio también. Y bueno, pues me felicitaron el cumpleaños así por el micrófono, tío. ¿Me entiendes? Pues que eso fue un puntazo que te quedas como. Sí. Les pasaron una nota de que venía un español así de que estaba por allí y tal, y hizo mucha ilusión. Y Melemel lo vi así bastante bien conservado, que cómo se cambian las cosas. Digo, Dios, pero si este tío es más. Yo con la lagrimita, ¿sabes? Escuchando los temas. Oye, ¿tú sabes lo que es escuchar a tus ídolos de la infancia? Ahí, y tenerlos ahí tan cerca, que dices, uff, para mí fue. Estaba yo
Hombre,
emocionado
claro.
como un niño, estaba como un niño.
Te
Sí,
faltaron
sí. Uf. Por
sacarlos
debajo
Pues te voy a hacer la última pregunta que siempre suelto. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha dado el hip hop?
¿no? Ostras. Hombre, a mí el hijo me ha dado muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Y quizás lo peor, pues alguna frustración, alguna espinita clavada que ha quedado, por ejemplo, ahí, pues el decir, y si hubiera hecho esto, y si hubiera no tener la experiencia, ¿sabes? Pero a mí el hip hop me ha dado mucho, y me da, y me sigue dando.
Pues nada, me alegro de haberte conocido, de que hemos pasado este rato.
O igualmente, oye, ¿cómo me he explayado, Juanma? Me he explayado, vamos.
De
Gracias,
eso es...
muchachos. Gracias por escucharme.
de eso se trata, ¿eh? A mí yo soy la que más disfruto. De que sea la conversación que tendríamos si estuviéramos tomando un café o una cerveza en cualquier sitio. Y que no estamos delante de unas cámaras, sino que estamos hablando de dos personas que tenemos un nexo en común. Y contamos nuestras batallas, que de eso se trata este canal.
Pues muchas gracias. Y a los chavales que han estado ahí en Twitch y tal, pues también muy agradecidos, tíos. De verdad. Yo estoy. Son cosas que llegan al corazón y que molan mucho, sí, señor.
Pues nada, tío, cuídate mucho y seguimos en contacto. Alguna vez que tenga alguna duda y alguna cosa, te seguiré y aquí me tienes para lo que quieras también.
Igualmente, Juanma, aquí me tienes también para lo que quieras, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Chao.